La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy regresaron los campeones suramericanos sub-17 a Bogotá. Una actuación brillante y un título contundente. Nunca en la historia habíamos ganado como ganamos esta vez. 3-0 a Brasil en semifinal y 4-0 frente a Argentina en la final, con suficiencia, con clase, un equipo realmente notable. Liche, ¿cómo hacer para que esos jugadores sub-17 sigan en formación, sigan creciendo, no se dejen contaminar por un entorno que a veces es apabullante y peligroso, y los podamos tener triunfando un poquito más adelante?
Tiene mucha responsabilidad, César. Uno, el proceso que se haga, y sé que aquí son muchos actores y factores que no sé en qué nivel, si el 1 o el 2 de importancia se le pueda dar, pero yo sí creo que para evitar y para permitir que esta selección, de la manera como la vimos jugar y que están en ese proceso todavía de formación, ya terminando de formarse, pues estos jugadores puedan llegar a equipos importantes en Colombia, en Sudamérica, en el mundo, y que además hagan parte de las selecciones y esa renovación que se necesita constantemente de la Selección Colombia. Entonces aquí creo que la importancia que debe tener la Federación Colombiana en ese proceso integral de selecciones que deba tener, los formadores, y hoy yo hablaba y decía, ¿por qué estos jugadores de 17 años, si en Brasil, si en Europa, si en diferentes partes del mundo, juega un arquero de 16 años o entra un defensa de 15? ¿Por qué eso sí puede pasar y se le entrega esa responsabilidad de cierta manera, acompañado obviamente de los jugadores experimentados? Yo creo que desde ahí hay que empezar a entregarles esa posibilidad de que no empiecen a pensar en pajaritos, sino que asuman desde ya la responsabilidad de ponerse la camiseta del primer equipo y a su vez responder. Pero creo que son muchos los actores que tienen que entrar allí a influir sobre estas vidas de estos jugadores para que no se pierdan.
Ahí hay un hombre muy importante que es Rafael Sabaraín, que sí, es el psicólogo del Comité Olímpico Colombiano y de las selecciones de fútbol de Colombia, porque se nota la mentalidad y el carácter en la cabeza que tienen estos jugadores. Pero Diego, planteo el tema. Ustedes el fin de semana en el VAR analizaron qué tantos jugadores de las selecciones después del 2005 estaban en actividad. Y miren lo que pasó con los jugadores de la selección 1993, que quedó campeona suramericana sub-17 con Basílico González. Eduardo Calderón, portero, no alcanzó a debutar como profesional, hoy es directivo del fútbol. Haider Molina, jugó en América, Huila, Unión Magdalena, Tolima, se retiró en el 2001. Giribet Cotes, estuvo en Valledupar, Bajo Cauca, nunca trascendió. Luis Oliveros, jugó en el Cali, donde salió campeón, después en Huila, Quindío y Medellín. Exxon Marín, nunca debutó como profesional, ahora es cantante. Wilberto Pana, nunca debutó como profesional, fue director técnico del Valledupar. Jorgito Bolaño, gran figura, sí, uno de los super destacados, no está con nosotros. Lo mismo Ricardo Siciliano, creo que fueron las dos grandes figuras del equipo. Francisco Díaz, nunca debutó como profesional. Víctor Miranda, jugó en Junior algunos partidos, se lesionó y se retiró. Jorge Eduardo Pérez, estudió ingeniería en la Universidad del Valle y nunca debutó con el Deportivo Cali. Luis Alexander Vega, jugó con el Bello y se retiró. Jaime Granados, nunca llegó a debutar. Juan Madrid, nunca llegó a ser jugador profesional. Iber Velasco, jugó partidos con Millonarios y después se fue a Perú, donde terminó su carrera. Mauricio Osa, fue un delantero que nunca llegó a debutar como profesional. Alejandro Rincón, tampoco debutó como profesional. León Darío Muñoz, jugó 118 partidos como profesional en Brasil y Colombia y fue gran jugador. Fíjese que hay un montón de jugadores que se pierden. Uno no pretende que todos sigan, que todos salgan. Pero si ese es el sueño, si esa es la profesión, hay que cuidarlos para que lleguen lo más alto posible.
Pero ese es el equipo que sale campeón y no llegan muchos jugadores. Si usted mira el equipo de Marroquín, que fue el que inició todo esto,
¿sí? En el 85.
En el 85. Y el equipo donde estaba James, 2007, con Eduardo Lara, la mayoría llegaron.
Sí. Y otros que fueron muy importantes de una selección brillante, la del 82, la de Aristizábal, la de Valenciano,
pero
la
mire, de Lozano,
así de la memoria. De Bolillo, esa selección tuvo un fracaso rotundo en los Juegos Olímpicos.
Así de memoria, mire la de Marroquín. Higuita, digo. Jonathan Álvarez era el lateral derecho. Calidad Núñez y Carlos Álvarez, que eran los centrales, llegaron.
Sí, todos llegaron.
Jairo Ampudia llegó.
JJ Galeano adelante.
Sí. Llegó. Pepe Romero, que era el primer volante.
La
era
turbina,
calidad impresionante. Fue profesional muchos años y después, no sé, algo pasó en su vida que no conocimos. Pipe Pérez, John Edison, Castaño, La Turbina Trelles, todos llegaron.
Todos, todos.
Y todos tuvieron buenas presentaciones. Y si mira la del 2007 de James, ayer hacíamos la cuenta, 11 llegaron. Sí. Y todavía se mantienen algunos jugando.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay selecciones. La sub-20 de Finot Castaño en el 87 no llegaron muchos. La de Eduardo Lara en el 2005, ahí llegaron bastantes. Esa selección fue bien importante. La de Pisis del 2013, ¿qué tantos llegaron?
No me acuerdo, pero no yo me acuerdo la del 2007 perfectamente.
Pero, Steven, ya voy con campo. ¿Qué es más fácil? ¿Que hoy el jugador pueda irse por el camino correcto y sea profesional y tenga éxito, lógicamente dependiendo de sus condiciones? ¿O era más fácil hace 20, 30 años?
No, se supone que ahora tienen más ojos encima.
¿Pero donde hay más competencia,
Steven? La competencia invita al reto. Y si no te retas, no te conviertes en el jugador que sueñas ser. O sea, hoy en día, yo creo que hace 20 años era chévere la idea, o hace 30 años era chévere la idea de salir al exterior. Pero hoy en día es una obligación casi. O sea, antes era un anhelo, hoy es una obligación. Al menos si quieres cambiar tu realidad de vida. Para los jugadores no hay otra. Para los jugadores, y la mayoría viene de, no digo todos, pero la mayoría viene de condiciones humildes, de orígenes humildes, y cambiar la realidad de su vida es esta. Ahora, yo tengo una teoría, César, y es, a pesar de que las selecciones tienen, sí, su cuota de importancia, yo creo que las selecciones no son tan importantes en la formación del jugador como es el club.
Y no es la obligación.
No.
Ese
no,
es un escalón.
El club es mucho más importante, ilusión, porque sueños, la selección es un ratico de vez en cuando. La selección es un ratico de vez en cuando y no quiero restarle importancia, pero lo más importante es lo que haga en clubes.
Sin duda, que es el día a día. Santiago, ¿qué está pasando con Once Caldas Internacional? Partido por el que están pendientes muchos equipos de la liga.
Sí, señor, sobre todo Bucaramanga, que juega a las 8:30 contra Nacional, que le salieron resultados el día de ayer y este resultado que le sirve mucho. Estamos mirando 2-1, minuto 90+1, y el técnico de Inter de Bogotá, que protestaba por los 5 minutos, pedía más, y Once Caldas que lo sigue buscando, y Inter de Bogotá que no le conviene y le queda Chico y Santa Fe.
Este resultado le conviene más a Millonarios que a Santa Fe, ¿no? Porque a Santa Fe le convenía.
Todos.
Sí, pero le convenía que ganara Inter porque lo enfrenta en la última fecha de la liga.
Ah, para que quedara como rival directo.
Y para que dependiera exclusivamente de Santa Fe.
Pero yo no estoy de acuerdo con eso.
¿No?
No. Porque ¿Por qué? Es que Inter juega con Boyacá, Chico. Si hubiera ganado, tenía ya 31 puntos.
Se va, claro, se va.
Bueno. Sí,
sí, claro, claro.
Claro,
sí.
Si hubiera ganado. El empate de pronto era lo que más les convenía.
Lo que más le convenía. Ahora es más, Inter es rival directo de Santa Fe hoy. ¿Cierto?
Sí.
Y de todos.
Y se enfrentan.
Y se enfrentan.
De Bucaramanga.
Queda a 2 puntos.
Después. Sí, todavía está ahí en la pelea.
Entonces está en la pelea. Es que...
Ya hoy, vamos a analizar
sí,
el tema.
Porque para mí se clasifica sin problema con 28.
Claro, porque hoy el número mágico es 27. Siempre y cuando Bucaramanga no gane o empate.
Yo no me confiaría.
Si gana Bucaramanga, el número mágico pasa otra vez a 29.
Porque siempre
porque
nos quieren
se
sacar.
Se mete octavo con 25 puntos y ya la cifra
bueno,
es
Lionel,
diferente.
¿Qué?
César
dirigir,
y Diego
¿no?
me la tienen montada. Oiga,
no, pero eso es un dato estadístico. Pero
es
porque
un
está sensible
horrible.
El problema, por ejemplo, para Millonarios es que Millonarios no llega a 27. Matemáticamente no.
A 28.
O llega a 28 o llega a 26.
O
entonces no puede llegar a 27.
Correcto. Ese es el tema del número mágico que ahora vamos a analizar. Campito, ¿qué piensa usted del tema juvenil, del tema sub-17, de la proyección y lo que le espera a estos muchachos que tienen todas las condiciones del mundo, pero un camino que no es fácil?
¿Qué tal, César? César, yo no me iría tan lejos en el análisis de las selecciones juveniles, porque las generaciones han cambiado, los métodos de trabajo han cambiado, la preparación de los entrenadores ha cambiado, el pensamiento de los jóvenes ha cambiado. Entonces no me iría tan lejos. Yo me remito a la de 2017, que en 2017 también tuvimos una selección sub-17 que clasificó a un campeonato mundial, el campeonato mundial de la India. Y fíjese que de esa convocatoria, Kevin Mier, más vigente que nunca, estuvo en esa selección Colombia sub-17 de India. Robert Mejía es un jugador que está vigente. Hamilton Campaz, más vigente que nunca, hombre de selección Colombia. Ángel, el chico de Junior, de Barranquilla, él está vigente ahí en Junior. Andrés Balanta, recuerdan aquel chico que falleció en Argentina, pero que había hecho un buen trabajo en el Deportivo Cali, estuvo en esa selección. Andrés Perea, que era el hijo de Nixon Perea, él después se nacionalizó norteamericano y hacía parte, o hizo parte de la selección de Norteamérica. Y Deiber Caicedo, que está en Junior. Pero de esa selección no tan lejana, año 2017, hoy la selección Colombia tiene dos jugadores, que son Kevin Mier y Hamilton Campaz, que pueden estar en pelea, más Campaz creo hoy que Mier, que pueden estar en pelea de clasificación. Lo que me llama la atención, es muy difícil hacerle seguimiento a estos jugadores, porque la mayoría de estos jugadores se van a ir. Hay muchos de estos jugadores que se van a ir. Entonces aquí se debe entrar a analizar a qué club van a ir, quiénes los van a manejar, qué oportunidades les va a dar su club en Colombia, si hay un afán por venderlos, si se le va a vender a cualquiera o no, si van a ir a segundas divisiones. Porque yo recuerdo que de aquella selección sub-17, las figuras eran un chico Barrero, que estaba en España, desapareció.
No era así.
Peñalosa, un delantero, desapareció, estuvo por Águilas hace poco y después se fue otra vez, él ha estado militando como en equipos de segunda y desaparecieron, es más difícil para los delanteros, no sé por qué, es más difícil para los delanteros de las juveniles poderse afianzar más adelante, eso ha sido como una constante. Pero si uno tiene en cuenta esa selección sub-17 y repasamos los nombres y vemos que no está tan lejos en el tiempo y que están los dos jugadores en la selección mayor con cierto protagonismo, porque Campaz tiene cierto protagonismo, Kevin Mier ha tenido más protagonismo, bueno, digamos que se hizo bien el trabajo. Yo aplaudo lo de Rafa Sabaraín, yo lo conocí en ese campeonato mundial sub-17 en India y el hombre se ha mantenido ahí haciendo un trabajo y siempre que hablamos de mentalidad y si él es psicólogo de selecciones hay que darle un aplauso y me llama la atención lo que ha hecho Chas Hurtado, el entrenador. Él se ha convertido en un empleado de la federación, en un empleado de selecciones juveniles y ahí como que medio en silencio con Tuberquia y con otros han ido haciendo su trabajo y tienen a estas selecciones juveniles protagonistas. Yo lo que creo es que ahora la gran incógnita que pasa para poderle hacer seguimiento a estos jugadores es qué va a pasar con ellos en su club, porque ya ahí sale de la órbita de selección. Ya ahí depende de cada jugador, de los representantes que seguramente tienen, del afán o no que se tenga por venderlos o esperar que jueguen el Mundial y ahí venderlos y saber a qué club van. Porque no toda salida al exterior te garantiza el éxito.
Ya, o
te
garantiza porque es que diferente si se van a jugar a Chipre, claro, si se van a jugar...
O si te vas a la segunda división de España, a un equipo que ni fu ni fa, y esos jugadores ahí se pierden, esos equipos los comienzan a prestar, y esos jugadores se diluyen. Les repito, esa selección Colombia sub-17 de India, sus figuras como delanteros, hoy en día es muy difícil saber dónde están.
Y sabe dos cosas que toca campo, que creo que son para resaltar. Uno, si se espera y el proceso que no sea un tema de afán de salir rápido de venderlos y sacar platica por la reciente presentación, sino de que se juegue el Mundial, que es a final de año, y que los clubes puedan darle ese rodaje aquí en el primer equipo. Yo entiendo que la premura del resultado, que poner un pelado de estos, pero hombre, si se acompaña de los experimentados, ¿por qué no empezar a darles minutos y ese rodaje? Yo creo que desde ahí podíamos empezar a cambiar esa historia de que se pierdan. Y lo otro es con los delanteros que dice Campo, y es porque el delantero, un partido, dos partidos, y no marcó gol, y sentado el resto del campeonato.
Bueno, ya vamos a analizar este tema. Terminó el partido de Manizales, Santiago.
Sí, señor. Al final del partido tuvo un contragolpe. Once Caldas.
3-1 con todo el espacio, con todo el tiempo y se lo comieron.
Y Fariñez que la atajó. Con ese resultado, Once Caldas queda quinto con 29 puntos, 17 partidos. Inter de Bogotá, ¿no? Séptimo. 25 con 17
sí,
puntos.
Sí, señor. Con
29 es lo que está clasificado.
La noticia es que con este resultado Once Caldas se mete.
Sí, se mete con 29 puntos, efectivamente. Bueno, volvamos al tema, Diego, que plantea Liche. cuando ofrecen un millón, millón y medio, 2 millones por un jugador sub-17, ¿hay que venderlo o no hay que venderlo?
Pues mire, César, lo que pasa es que nosotros los equipos son pobres. Los ricos que son para la Liga Colombiana Nacional, Junior, miremos, los Millonarios, bueno, algún otro equipo. Igual tienen que vender.
Que son los que más venden jugadores, ¿verdad? Porque son los que tienen los mejores jugadores.
Exactamente, tienen que vender. Aquí no va a permanecer un jugador de estos. De esos de la sub-17, usted sabe que es cuando más representantes llegan.
Porque allá esta camada está es de lo mejor que hemos tenido.
Allá están los representantes todos en las tribunas. En estos torneos es donde van todos.
Sí.
Y ya sin firmar a los muchachos la representación. Inmediatamente sale una buena oferta, lo venden, ¿sí? Y además, porque desafortunadamente los equipos colombianos en eso les falta visión. Usted sabe que los equipos colombianos a estos jugadores no le firman ni por 3 ni por 5 años. Tienen contrato hasta que finalice el año y se les van. ¿Sí?
Entonces, y de pronto ni contrato.
Claro, ese es un mal manejo, César. Entonces después dicen, ¿pero por qué se nos va? Pues porque usted no creyó en él y el representante viene, le daña el oído y se lo lleva inmediatamente. Ese es un problema que tenemos. Y ha pasado con jugadores más grandes, ¿sí? Que tienen 21 o 22 años. Esperan a ver si va a triunfar y ya se los entiendo a los dirigentes, César, pero estos jugadores deberían tener un contrato mucho más largo para que los equipos puedan gozar de ellos al menos un añito y después toca venderlos, César.
O hasta 2 años, César. Pero por ejemplo, sí, Campo.
Sí, lo que pasa es que yo ni siquiera miro al club y los representantes.
A los papás.
Estos pelados desde ayer son cabeza de hogar, claro. Nos guste o no.
No, hace rato.
Estos pelados, desde ayer, ya con el rótulo de campeones, estos pelados son cabeza de hogar. Entonces, sus familiares, yo recuerdo mucho Cachito Gómez. No sé si ustedes recuerdan con cuántas personas iba Cachito Gómez al Campín. Eran como 15 familiares.
Todos llevan todo.
Eran como 15 familiares que iban con él. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba en el Campín y yo miraba y yo decía, son 15 familiares, hay 15 personas que están pensando que van a solucionar su vida con él. ¿Cómo este peladito de 16 años maneja esto? Entonces yo me pongo en el lugar de estos pelados. Tienes 17 años. Desde ayer eres cabeza de familia. O sea, el futuro de tu familia, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, amigos de la infancia, pues los amigos de la infancia terminan siendo familia, ya ese futuro depende de ti. Entonces es muy difícil que el club, aunque el club presente un plan, pero es muy difícil que el padre de familia no sea el que primero comience a presionar a su hijo. ¿Y cuándo es que te vas? ¿Y cuándo es que te vas? ¿Y cuándo es que te vas? Y hay una oferta. Y es Europa.
Cualquiera que
sea. Y te tienes que ir. Entonces uno no puede desconocer eso. Y eso está por encima de los clubes y los representantes.
Ni se puede oponer, Campo.
Al final el representante se va a aprovechar de esa necesidad. De esa necesidad que tiene esa familia. Y uno ahí, la verdad, ya no se puede.
Pero Campo, y si entra un poco este tema de la psicología deportiva y ese acompañamiento que se haga para tal vez también entender un poco en un taller de padres, pensar en ese futuro y no en la inmediatez de que reciben aquí, Diche, comisión ya o el porcentaje Diche, ya. Yo entiendo que es difícil, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no?
Lo que pasa es que cuando tú miras el patio de tu casa.
No, está bien.
Ves que el baño
queda allá. Y miras
la calle destapada.
Cuando ya usted,
es otra realidad.
Cuando usted protege al jugador con contrato, al menos al equipo le va a quedar algo.
Claro, porque es que a veces no les queda nada.
Entonces ahí sí es un problema, porque hay muchos que se van libres, ¿sí? Y ahí entonces el equipo no está ganando nada. Por más que usted como familiar, como papá, como mamá, y entiendo, todos quieren un mejor futuro económico, pero usted tiene que contar con el equipo cuando tiene un contrato
claro,
firmado.
Claro, y es lo sí, elemental.
Es lo elemental.
Además, el equipo lo formó, el totalmente, equipo lo llevó.
Y ahí si el equipo descubrió. Entra a jugar ese papel total, de que,
además,
oiga,
César,
hoy tengo
cuando,
uno,
cuando usted le
no
firma
tres en el futuro.
Contrato al jugador, también puede mirar quién los está representando. Aquí hay representantes muy buenos, ¿sí? Uy, hay otros terribles.
Perversos.
Entonces, por ejemplo, si usted mira el caso de Yasser y John Jader Durán, están desorientados por donde usted los mire.
Sí, los dos. Sí,
a ellos los quisieron,
en situaciones distintas.
Claro, a ellos los quisieron proteger con enviar la familia, porque estos jugadores siempre necesitan de la familia. Le enviamos la familia para que los acompañe el Udinese protege y los pone a estudiar. Entonces hay equipo, lo que pasa es que hay maneras también de proteger a los jugadores.
El tema
pero
de Yasser,
cuando son libres,
César, representante.
Claro, cuando son libres, cualquiera viene y se los lleva, ni los conoce.
Claro, lo que pasa es que ya no hay jugadores libres, realmente en el fútbol es muy difícil, no, muy ya complicado. Los 13, 14 años.
A eso ya
pero,
los,
Steven, le quiero plantear lo siguiente.
Hoy ya están firmados la mayoría pero, por claro, algún representante.
Le quiero plantear lo siguiente, no voy a preguntar cuánto valdría José Scorsia si fuera brasileño y Brasil hubiera sido campeón.
No, pues.
Porque eso se nos sale de
mínimo
las manos.
Mínimo 20 ya.
Pero sí le pregunto lo siguiente, sí le pregunto lo siguiente. ¿Por qué un jugador como Scorsia, por qué nosotros no tenemos jugadores de 17, de 18 años, como los tienen en otras ligas, en otros países, jugando en primera división? ¿Por qué es tan difícil? Tenemos un jugador como Derek Moncada.
No, pero
es hondureño, no, pero de 18
no
años
es tan así.
Y ha hecho, pero tenemos muy poquitos
mire que
jugando
no,
en equipos profesionales.
No es tan así, mire que, a ver, no sé si de 17, pero la cifra de 18,
no, de 17
de
no
18
hay.
A 20, de 18 a 20 es el sí, es el 19% de los jugadores del fútbol colombiano,
pero,
que me parece
pero
una cuota
juegan,
alta.
Pero ¿cuántos juegan?
Pero espera un momentico, que están inscritos. La mayoría es que el problema es que la mayoría, el problema no es un problema, es que están inscritos en equipos pequeños, no son equipos grandes, entonces no le seguimos la pista como lo
no,
podemos hacer si jugaran
mucho,
en Nacional.
Tampoco juegan mucho
claro,
estos
Liche,
jugadores
pero
de
mire,
18 años.
2007,
mire,
2008
la mitad
no
de los jugadores, la mitad de los equipos del fútbol profesional colombiano tienen unas obligaciones demasiado grandes. Entonces, y lo otro es que ahí entra el tema que tanto hemos discutido con César, que se sacan técnicos muy rápido y demás. Entonces
bueno,
los
es que
técnicos
si no ganan, lo
los técnicos tienen
no
que jugársela con jugadores veteranos,
claro,
con jugadores que de alguna manera
resultado
le puedan, comillas, claro, garantizar algún resultado en vez de jugársela con los jóvenes.
Por pero, ejemplo, pero los que no tienen ese toma, tipo de responsabilidades, toca, perdón, Campo, tampoco es que les permitan jugar con regularidad a estos jóvenes de 18 o de 19, porque de 17, yo creo que el Medellín tuvo el año pasado un jugador. Ah, no, era 18 años.
18 años que sigue teniendo 18 este año.
Bueno, América tiene uno de 17 hoy. Ah, bueno, de 17 no, de 18.
Pero es que yo también les digo algo. Recuerden que los técnicos cuidan su trabajo.
Por eso.
Ese
es el punto.
Y la cuchara es cuántos técnicos en primera división se atreven a poner más de un jugador de 17 años en su equipo.
No, muy difícil.
No, es muy difícil porque si lo pones y ese día perdiste el partido, entonces te señalan y si estás a puertas de clasificar y por esos puntos que
ahora,
no
también,
obtuviste, también, chao, te echan.
También puede pasar otra cosa.
Internacional.
También, sí, también, sí, también sí, puede como pasar otra cosa, y es que en la categoría de 17 tú marques una diferencia. Ángel delantero, el hijo de Juan Pablo.
Sí.
Él en las categorías juveniles, el mismo hijo de Aristizábal, marcaban una diferencia terrible. O sea, usted iba a los partidos de la selección Antioquia cuando jugaba el hijo de Aristizábal y no había nadie que le dijera que ese no era un crack.
Y les
el
ha costado problema es, el problema de división nuestra.
El problema es que cuando estás emparejado en edad, eres crack. Pero cuando ya subes de categoría, cuando ya estás en un torneo de primera división y no todos tienen la edad tuya, ya ahí es una diferencia de categoría, de físico, una diferencia mental que a veces también les cuesta construir. O sea, el que se destaque en los 17 no quiere decir que inmediatamente se va a destacar en la categoría libre.
Mira, aquí me estoy encontrando un jugador porque estoy buscando. Yo normalmente apunto la fecha de nacimiento cuando son menores de 22 años. Me encuentro a Joimar Moreno, del año 2007, tiene 18, 19 años, que juega en el Deportes Tolima y le marcó el gol del empate al Boyacá Chicó. Pero no son muchos, realmente si uno mira y mira y mira, no son muchos los jugadores del 2007-2008 que puedan estar. Y en Selección Colombia, menos.
Menos. Estaba consultando un tema legal acá. Porque cuando usted es menor de edad para firmar contrato,
¿sí? El papá lo tiene que firmar o la
entonces,
mamá.
Entonces, debe ir autorizado por los dos padres.
Sí.
Y eso, permiso de Mintrabajo.
Sí.
Sí, claro. Eso es un trámite.
Es un trámite.
Es
no
un
es
trámite.
Que, ¿sí?
Pero, y así ha sido para todos los trabajos. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años, claro, y mis papás debieron firmar.
Yo empecé a los 13, pero mis papás no se metieron porque trabajé con una tía en una tienda.
Ah, ¿y usted, bueno, no. ¿Y usted se ha portado en la casa?
No, porque no me pedían que aportara.
Yo a los 16 es porque no, me tocaba, porque si no, ¿quién le daba de comer a Valentín?
Yo recuerdo,
sí,
por ejemplo, el tema de...
Le tocó duro.
Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de Ángel, el de Junior, el volante, en
Fabián.
Esa selección sub-17, Fabián Ángel. Fabián es de Tunja. y a mí me parecía raro cómo un jugador de Tunja está en Junior de Barranquilla. Y yo recuerdo que en ese mundial yo lo entrevisté y le pregunté eso, y él me dijo, no, es que a mí me vio un veedor, el veedor habló, Junior se interesó, mi papá era celador en Tunja, entonces necesitaba el permiso de mi papá. El viejo, claro. Yo no sé si por él o por un representante o qué, tuvo una visión. Ah, ¿te quiere llevar Junior? Pues nos tiene que llevar a todos. Y recuerdo que el papá firma cuando al papá le garantizan el traslado total de su familia a Barranquilla y además un puesto para él y un puesto para su esposa.
Claro. Trabajo. Mire, a mí hace 2 años me hablaron en Barranquilla de 3 jugadores que iban a ser la sensación. Eran muy peladitos. Hijo de Carlos Vaca.
Ahí va.
El hermano de Lucho Díaz. Ahí va. Lo que pasa es que
más el de Carlos Vaca.
Más el de Carlos Vaca. Y Escorcia, que creo que estaba en el Barranquilla en ese momento.
Sí, sí, sí.
Ahí está. De Escorcia me hablaban.
De Carlos Vaca le está yendo
bellezas.
Bien.
Pero yo pregunto, ¿Escorcia ya debutó en el fútbol colombiano?
No.
No ha debutado todavía.
No ha debutado.
Claro, tiene 17 años. Yo recuerdo que en el Once Caldas, Hernán Darío Herrera puso a debutar un pelado de 16 años. Lo puso a debutar en 2 partidos, jugó más o menos, lo entraba 20, 15 minuticos, y en un partido lo entró, pegó una patada, lo echaron y no lo volvieron a poner.
Yo recuerdo que en
América, lo volvieron a poner.
De esa selección, claro, estaba un Carvajal, uno moreno, que se destacó en un campeonato, él jugaba de volante, y Carvajal se fue y se perdió Carvajal.
¿Ustedes no se acuerdan de Marimón? Que decían que iba a ser, claro, una de las estrellas, debutó de 16 años en el Once Caldas, huérfano. Y jugadores que lamentablemente por mal manejo, mal entorno o mala asesoría se pierden. Ya vamos con las formaciones de Nacional, de Bucaramanga, y vamos a hablar de la Liga porque está ardiendo.
Al comprar presentan la polémica El Más Conectado.
Bueno, El Más Conectado hoy fue el Once Caldas, que ganó su partido, el que tenía que ganar en casa, llevaba 4 empates en los últimos 5 partidos.
Sufrió.
Una derrota frente a Millonarios. Sí sufrió Santiago, yo no creo que
haya sufrido. En el primer tiempo parece que tuvo muchas que no concretó.
En el primer tiempo el que llegaba era el tampoco el fueron tan claras. Llegó un par de veces más o menos claro. No fueron tan claras.
Ay.
No, pero en el segundo tiempo...
El segundo fue el más el 11.
Claro.
Los últimos minutos más el 11.
No, y la última ya Internacional,
clarísimo,
se abrió. Lo cierto, Diego, es que Internacional está vivito y coleando.
Pues
tiene,
claro,
25 puntos y le falta Chico de local y Santa Fe de visitante.
No, pero entre Santa Fe y él entonces se van a matar.
Se van a matar.
César, es que para ser sinceros ya no queda...
Quedaron 3 cupos.
Para mí queda 1.
¿Usted cree que Inter ya está clasificado?
No. Yo le digo, ese Nacional clasificado. Sí. Pasto clasificado.
Hoy todos le están haciendo fuerza que le, claro, gane Nacional.
Junior clasificado.
Que... Incluido
Tolima,
usted,
clasificado.
La verdad es que sí.
Once Caldas clasificado y América le faltan más partidos, le faltan 3. Ya, América va a entrar. Es decir, César...
No, América no tiene problema.
No, sí, no. Me equivoqué. Quedan 2 cupos.
2 cupos.
El del séptimo y octavo
puesto. El del Inter y el de Santa Fe.
Eso.
Que el de Santa Fe.
Y ahora, el que más tiene chance por los rivales para meterse se llama Deportivo Independiente Medellín.
Ya vamos a hablar del Medellín. Campo.
Todos los juega en Medellín.
Los 3 partidos en Medellín.
Y con rivales que en el papel no son duros.
Chico, Fortaleza y Águilas.
Eso sería una vergüenza para los que siempre estuvieron ahí entre 22 y 23 puntos.
No,
eso sería,
es que hace 15 días...
No, llevamos
Santa
un
Fe.
Mes. Un
a,
mes
hace
con
15
el equipo
días,
con 22
y eliminado y Medellín también.
No serían Santa Fe y Cali los que llevan la
ventaja. Pero es que Santa Fe se enfrenta es que con Bucaramanga.
Medellín tiene un partido menos.
El Cali se enfrenta al América de local y al Tolima de visitante.
El América también tiene uno menos.
Claro, por eso dijimos que América está clasificado.
Ahora, sí, yo quiero ver al Medellín ganando 3 partidos seguidos.
Claro, César, sí, pero
es que
son
los menos con toca el que se desinfle Bucaramanga, toca que se desinfle Santa Fe, toca que se desinfle Cali, toca que se desinfle
No, es que hay enfrentamientos directos.
Pero
entonces,
no muchos.
Santa Fe tiene un rival muy bravo que es Pasto.
Pero ya está clasificado.
No importa.
No.
Pasto sí, pero ahí es donde es bravo.
Hoy nuestro amigo alemán llamó a Risueño, ¿sí?
Sí.
Profe Risueño, pues ya usted clasificado.
Oiga, alemán llama a Risueño todos los días.
Sí, es que le da
y hace el programa a Risueño.
Le da contenido.
Pero Risueño tiene ahí
cualquier cosa.
Y entonces le preguntó, ¿usted va a poner equipo mixto, cierto? Y dijo, no.
¿Listo?
No, yo necesito puntos para ir asegurando la meta que tiene el equipo este año. Torneo internacional.
Además, no solo eso, pelea punto invisible.
Por eso, César, entonces le dijo, no, sí, claro, Medellín aparece lejos, aparentemente, pero es que como le falta un partido, César.
Medellín
sí,
puede llegar a 29 con los 3
pero
victorias.
Poniéndose al día, si lo gana está en 23, los mismos de Santa Fe, entonces está por arriba de Millonarios, de Deportivo Cali, de Bucaramanga. Entonces, al único que tendría que pasar Medellín poniéndose al día en el calendario es a Santa Fe.
Monumental sí, ridículo. Empataría al Cali.
Pero es la realidad.
Y dependiendo de la diferencia que le saca Chico, suponiendo que le gane, pues va a ser noveno, va a ser décimo. Pero hay
el
un
que parece
detalle.
Chilinguear muchísimo es Internacional.
Sí, Campo, hay un, ya vamos a hablar
y
de Internacional.
Cali dio mucha papaya. Oh,
no, pero es que Cali lleva, es el más difícil. Tolima, no,
Tolima de América
y
es
América.
Pero Campo, mire este detalle. Hoy el Cali es noveno. Noveno con 23 puntos y Santa Fe octavo con 23 puntos. Si pierde el Bucaramanga, el número mágico es sobre 23 puntos, que es del octavo, y sería 27, una victoria y un empate. Pero si gana Liche el Bucaramanga, que es lo que usted y todos los bucaramangueses quieren.
Bumangueses,
los
señor.
Bumangueses, bueno, disculpen.
Que ese bucaramanguese no es
suena. Es el nuevo.
No, pero no es para que se alborote de esa manera, Liche.
No, yo no dije nada, yo dije bumangueses, lo corregí.
Sí, perfecto, muchas gracias por esa corrección oportuna y valedera.
Se pone brava, César.
No, bumangueses.
Bumangueses.
Es
eso,
es que eso no existe. No.
Sí, sí. Apunte gracioso.
Es que...
No, pues, bueno, bumangueses. Si gana el Bucaramanga, se mete de octavo con 25 puntos, dos más
sube
que
el
listón. Santa Fe.
Y
sube el listón a 29.
Sobre todo mirando la diferencia de gol
una
que
victoria
tiene Bucaramanga.
Y un empate.
Es decir, por lo que usted dice, para mí se van a meter con 28, pero si el listón es 29, Millonarios está eliminado.
Está eliminado porque no puede llegar sino a 28. Y a Millonarios le queda Tolima y Alianza. Campo, ¿qué piensa?
No, tiene tres finales el conjunto del Deportivo Independiente Medellín. Yo creo que este partido que se está jugando ahora es un partido que va a abrir, puede abrir el cuadro para los equipos que están por debajo del Bucaramanga, que seguramente estarán apostándole a una derrota de Bucaramanga. De todas maneras, yo creo que Santa Fe, que ahí está, Cali es cierto, la tiene complicada, sobre todo porque tiene el clásico. Ah, qué millonario, yo en juego no lo veo.
Cali tiene Águilas que ganar los dos.
En juego no lo veo.
Tiene que ganar los dos, 27.
A Llaneros en juego no lo veo.
Y un empate a los
y al Medellín en juego nunca lo he visto. Es que al Medellín en juego yo nunca lo he visto.
No, el Medellín.
Es que de esos equipos que están allá abajo, de esos equipos
que
están abajo peleando.
Que han estado perdidos en el
campeonato. Pero venga, dígame cuál de esos, salvo Internacional que tuvo un momento brillante en el campeonato, el resto estuvieron chilingueando todo el tiempo. Cali chilingueando, Medellín chilingueando, Santa Fe chilingueando, Millonarios chilingueando. Todos esos equipos han estado chilingueando. Bueno, Bucaramanga que se cayó también, pero que tuvo un momento brillante en algún momento.
Una cosa es la calculadora y otra cosa es el fútbol. El fútbol, la verdad, tiene a todos estos equipos que están por allá abajo, los ha tenido perdidos en el campeonato. Uy, hablando de salida de entrenadores.
Un momentico, que hay gol del Atlético.
No, hombre, no ilusione hacia la gente, a los bucaramangueses.
Haga eso, que me va a dar un infarto.
Pero entonces, Liche, ¿por qué aplaude? ¿Por qué levanta las manos?
Mire lo que acaba de pasar.
Se lo comió, se lo comió.
Se lo comió Batalla.
Se lo comió Batalla.
Brandon Caicedo.
Le pegó de primera bien, lo que pasa es que salió un poquitico desviado.
Pero la jugada es espectacular.
Y el remate también es muy bueno.
Y el taquito de Zambuesa, maravilloso.
No era fácil, pero tampoco fue que la definió mal.
Pero no se me
emocione
tanto, Liche, porque despista la audiencia.
Y al conductor.
Ahora usted también me va cohibir de mis emociones.
No, pero entonces cuando haya gol, grite gol.
Bueno, lo voy a gritar, por eso no grité nada.
Santiago,
yo solo
¿cómo forma corazón. Nacional, cómo forma Bucaramanga? Bucaramanga no es nada fácil para Nacional, nada fácil.
Y ojo que ya en el año pasado ya tenemos dos victorias precisamente
¿En Medellín?
Sí, señor. Nacional forma con David Ospina en el arco, lateral derecho Andrés Román, los centrales Simón García, William Tecillo, por la lateral izquierda Milton Casco. En el medio campo, Mateus Uribe y Jorman Campuzano, más adelante ellos, Juan Rengifo, Edwin Cardona, Eduard Bello y en punta, Cristian Arango. Del partido del Clásico no está presente Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento, están en la banca.
Están en la banca, él rota un poquito ahí para darle fondo a los jugadores.
Y está jugando y sin extremos.
Bucaramanga sí va con todo, ¿no?
Sí, señor. En el arco, Luis Vázquez, el lateral derecho Aldair Gutiérrez, en la central Jefferson Mena, Martín Rea, que en el minuto 5 por poco se hace autogol, Freinestrosa en el lateral izquierdo, Félix Charrupí, Aldair Zárate en el mediocampo y más adelante ellos, Emerson Batalla, Brandon Caicedo, Kevin Londoño y Fabián Sambuesa. No está presente Luciano Pons y Carlos Romañán la central.
Licho, usted ya lleva muchos años en esto para sufrir así.
Pero ¿sí? César.
¿La dejo tranquila?
Sí, déjeme sufrir.
Lo que pasa es que el sufrimiento es
Luciano
duro.
Que casi con toda seguridad Luciano Pons no juega más el ya campeonato. No, si a Bucaramanga lo sacan, hasta ahí llega.
Es una tristeza porque, mire, Contreras se puede ir. Falcao ya se va. Entre otras cosas.
Estamos hablando de lesiones, ¿no?
Porque sí, de lesiones. Sí. Lo de Falcao inicialmente es entre 6 y 8 semanas. Si
le va bien.
Si la fractura es lineal y no lo tienen que operar. Si lo tienen que operar porque la fractura es con desplazamiento, eso se sabrá.
3 a 4 meses.
3 a 4 meses. O sea que el tema es lástima. Porque Falcao ha sido muy de malas. Las lesiones, esta fue un cabezazo.
Sí, porque esta sí le puede pasar a alguien de 21 años o a alguien de 40.
Es que la gente dice que no. Y la de Manizales, donde se lesiona la mano, se cae solo.
Yo digo que el fútbol y la vida avisan. A veces el fútbol y la vida te envían mensajes. Las decisiones son personales, obviamente, hay que respetarlas.
¿Pero estás insinuando que el mensaje es que se vaya? No.
Sí, César, es que a veces el fútbol, o tú te retiras, o el fútbol te retira.
Si hay un mérito grande, Falcao es que ha perseverado.
Esa es una manera de verlo. La otra manera es que la vida y el fútbol te están avisando. Ya está bueno.
Bueno, analicemos. Diego, Inter de Bogotá. 6 victorias, 7 empates, 4 derrotas. Le queda por delante Chico. Santa Fe es séptimo con 25 puntos. ¿Entra o no entra?
Es que además, sí, uno le dice a Chico le gana.
Le gana, sí, 28 sí. puntos.
Va a depender muchísimo.
Que si pierde el Bucaramanga le podría alcanzar.
Claro.
Pero si gana el Bucaramanga.
Va a depender mucho de que Santa Fe no gane en Pasto. Porque es que si gana Santa Fe en Pasto
y llega súper vivo.
Y llega vivo, ganándole a Internacional lo pasa.
Sí, si empata no le alcanza a Santa Fe, tiene que ganar.
Tiene que ganar.
Y ganarle a Pasto es bien difícil.
Yo pensaba hace unos días que se metía, hoy no lo veo.
No lo ve. ¿Cómo lo ve Steven?
Yo tampoco.
¿Liche?
Para mí también se cae.
¿Quién, Santa Fe?
No, Internacional Inter. De Bogotá, que ha hecho una muy bonita campaña.
Lo eliminé cuando era tercero, imagínense.
Inter se cae. Es más, ya va de salida.
¿Ya vas de salida está así tan claramente?
Sí, para mí también está firmando.
En la próxima jornada, en la próxima jornada puede ser 28 y el último partido es a muerte, ¿o no?
Bueno, métalo entonces.
Santa
usted,
Fe.
Métalo usted.
Yo no lo veo tan caído, la verdad.
¿Lo mete?
Sí, lo meto.
¿Y a quién saca?
No, es que él está dentro. No tengo que sacar a nadie.
O sea, solo queda un cubo
se queda
para
así,
usted.
Se queda así. No se mete Millos, no se mete Cali, no se mete Bucaramanga, no se mete Medellín.
Yo no sé si así, porque es que el partido clave, como dice Diego, de Santa Fe es contra Pasto. Tiene que ganar en Pasto. Ahora, Santa Fe bien inflado. Le metió 5 al Cúcuta.
Inter, me puse aquí mentalmente a hacer unas sumas.
Sí.
Puede clasificar en la siguiente fecha.
Con 28, sí.
¿Ganándole al Chico?
Porque le gana al Chico. Que Pasto le gane a Santa Fe, lógico.
Sí.
Hoy, ¿sí? Aunque a Santa Fe le va bien allá. Tolima viene a Bogotá, ¿sí? Y diga, empátele a Millonarios. Ya Millonarios ni Santa Fe llegan a 28.
Es que es muy simple. Si Santa Fe no gana y Cali no gana y Santa Fe no le gana al Pasto y Cali no le gana al América,
pero
con la
realidad.
Victoria ante el Chico clasifica Inter.
Menos mal. Yo por eso lo veo. Menos mal, es muy simple. Dio como 6 resultados.
No, dos nomás. ¿Y le parecen difíciles que Santa Fe le pierda con Pasto y que el Cali pierda con América?
Hay una realidad. De los últimos 9 partidos, Inter solamente ganó 1.
Sí, el empató
con Águila.
Y sin embargo sigue
metido. Empató con Llaneros. Empató con Bucaramanga. Empató con Pereira.
Había hecho un gran campeón.
Perdió con Nacional 3-0. Perdió con Junior 1-0. Empató con Fortaleza. Le ganó Alianza. No, es que y acaba de perder con
también.
Pero yo lo veo adentro. No
también se puede dar, César, que si no le gana al Chico, está prácticamente eliminado.
Sí, también. Ya es otra cosa el último
partido. O sea, las dos facetas se corren en esta fecha.
Bueno, entonces ustedes todos lo sacan, yo lo meto. Santa Fe octavo. ¿Se queda Santa Fe o se va Santa Fe, Liche? Usted lo tiene que sacar si no, quiere pues que el Bucaramanga
sale
entre.
Porque clasifica el Bucaramanga.
Sí, no tiene otra alternativa. Campo, Santa Fe.
A Santa Fe yo lo veo adentro.
Lo ve adentro.
Sí.
Ganándole al Pasto y ganándole al Chico, por supuesto.
Sí, señor.
Inter de Bogotá. Santa Fe es contra...
Perdón, Inter de Bogotá el último partido. Sí, sí, perdón.
Sí, pero ya Santa Fe lo da adentro.
Sí.
No, pero es que yo también saco al Inter. Entonces,
sí, correcto, correcto.
Para mí se queda Santa Fe y entra el Bucaramanga.
Steven, Santa Fe.
Santa Fe. Cada vez que lo elimino, entra. Démoslo eliminado, a ver, démoslo eliminado para que entre.
Sí, elimínalo para que yo quede bien.
A Santa Fe lo estamos eliminando hace más de un mes.
Para mí
el
entra.
Equipo ahí.
No, y así
a Santa Fe y a Medellín. Los estamos eliminando hace rato.
Lo que pasa es que los.
En cambio, a Millonarios los teníamos medio.
Los de media tabla son muy malos.
Para mí, Santa Fe entra.
Entra. Para Steven.
No.
No. Para Santiago.
No.
Para Liche tampoco. Para Diego.
No, para mí sí, porque el que sale es Inter. Y
pero Santa Fe. Okay, okay. Santa Fe. A ver, hace un año cuando fue campeón nadie esperaba que fuera campeón. Ni siquiera que se metiera. Hace 6 meses tampoco. O sea, este equipo es impredecible. Es muy bravo.
Tiene jugadores para los momentos.
Clave, sí.
Y tiene jugadores con resiliencia, claro. Que saben luchar cuando están derrotados.
Tiene 4 líderes bastante bravos.
Es un equipo muy bravo. Sí.
Y enfrenta a un equipo que está clasificado y la lógica sí. En Colombia es que cuando un equipo está clasificado, por más discurso que dé su entrenador, habrá que ver si el discurso se acoge a la realidad, los jugadores se relajan.
Espéreme que hay discusión, Campo. ¿Qué pasó, Santiago?
No hay nada.
No, señores, no,
no es que ni le peguen la mano, Liche.
Sí, los de Bucaramanga están pidiendo revisión en un centro de frenistro.
Liche, le pega en la mano, le pega en la pierna.
Y Andrés Román le pega como en la parte de acá posterior del pecho y se ve que es más, él se ve... como si fuera mano, pero no. Y no hubo revisión.
El problema cuando la mano sabe cuál es que ve las cosas distorsionadas.
La única mano que le he visto.
No tengo las gafas puestas.
La única mano que le he visto. A respeto realmente fue en el partido este fin de semana. La
pero
mayoría
sigue vivo
de veces,
en
nada.
Copa y sigue vivo en.
No, pues
Liga.
En Copa acaba de empezar. Pues imposible que fueran tan malos sí. Que ya los hubieran eliminado. No, que... pero la verdad, todo el mérito a los jugadores. Sí, siempre ¿cómo? Lo he dicho, esa nómina a mí no me parece mala. La armaron bien y los jugadores
o
sacan
sea que a
respeto, la cara.
Cero.
A respeto el 5%.
Con
si se
cuatro,
llega a clasificar.
Con los 4 líderes que tiene Santa Fe, tampoco es que necesite un técnico muy profundo.
De acuerdo. Esos tipos se matan, encaran, rompen.
Respeto, le favoreció el virus que tuvieron los jugadores.
Chirra.
Usted está, claro, porque metió 2 jugadores que queríamos ver hace rato,
claro,
Fagundes y Nahuel.
Le tocó cambiar.
Son de las cosas increíbles. Trae a Fagundes y no lo pone.
Y cada
no
que lo pone, te resuelve.
Te resuelve. Y Nahuel también.
También.
Sí. Y nos tuvo que dejar ver a Obrián algunos minuticos.
Sí.
Entonces, el virus favoreció. Porque respeto es más terco que todos los entrenadores. Uf. Pero tiene 4 jugadores que le solucionan todos los problemas.
Toda llega, Frasica.
Mosquera, Daniel, Marmolejo y Daniel Torres. Y además ahí usted tiene que sumar a Olivera. Es que es un equipo lleno de jugadores de momentos difíciles.
La
para mí también.
Es buena,
para
es
mí también.
La nómina es buena. La nómina es buena.
Para mí también se mete.
Ustedes hablaron de 5 jugadores. De esos 5 jugadores, 3 terminan siendo técnicos.
¿Cuáles?
Rivera va a terminar siendo técnico.
Sí.
Rodallega va a terminar siendo técnico.
Daniel
Torres va a terminar siendo técnico.
Es verdad.
3 técnicos.
Es verdad. Y un liderazgo bravísimo.
Bueno, de los que no están entre los 8. ¿Qué pasó, Liche? ¿Qué pasó? Liche, me tienes concentrado, manoteando.
No, Liche,
bueno,
¿qué pasó, Santiago?
Cerquita
para
ahí.
Que Liche esté tranquila ahí.
Emerson Batalla ponía un balón detrás de Simón García y por poco Brandon Caicedo llega.
Oiga, pero veo que el que está llegando es Bucaramanga.
Bucaramanga,
¿no?
El dominio
Bucaramanga
balón,
es el que
sí,
está montado. Es Bucaramanga que es el que empezó el partido montado.
Claro, está además Bucaramanga es de la gran necesidad. Tiene que buscarlo.
Nacional le estaba costando pasar la mitad de la cancha.
Es que no tiene extremos. Está jugando todo.
Lo que pasa es que el fútbol es tan raro. Hay equipos que atacan, generan oportunidades de gol y de pronto, ¡pum! 0-1.
César, lo que pasa es que Nacional tiene gol.
Tiene gol. Eso era como cuando transmitía el Negro Perea. Y jab del colombiano, gancho del colombiano, el colombiano encima, va el colombiano, pega el colombiano.
Gol de Brasil.
Va el colombiano, se cae el colombiano.
No, ese comentario me parece injusto.
Horrible. Pero era así.
Me gustó con el Negro.
Era así.
El Negro Perea.
No, pero yo que conocí
es
al Negro. Yo que
simpática.
Viví con el hombre. Yo trabajé 15 años con el Negro Perea.
Me parece muy injusto. De verdad.
Bueno, sí. Diego.
Ahora, si había un narrador que sabía lo que el oyente quería escuchar, era el Negro Perea.
Por eso mismo. Era tan encantador.
Por eso mismo.
Claro que para mí el mejor narrador de todos esos deportes era Napoleón Perea Castro.
Ah, no, de béisbol y boxeo. No, Napoleón era un monstruo, pues el negro también. El negro
negro está no, por... Igual, el negro para, es que el negro es, era el negro un monstruo fuera de total.
Sí. Sí, no, igual para mí el mejor de todos fue Campo Elías Terán Dix.
Ah, bueno, claro. Es que ahí sí no hay discusión.
Bueno, por favor.
Ahí sí no hay discusión.
No, pero
era
Napoleón
otro tremendo narrador.
Sí, Napoleón y el negro Perea. Napoleón, me quito el sombrero.
De los dos, de ¿cuál le gustaba a usted más, Campo?
Es que viví más al negro Perea y además me unió una gran relación con él hasta el final. Sí. Entonces yo a él lo quiero, lo amo. Entonces siempre voy a decir que es él.
No, el negro además compañero de viaje increíble.
Para mí Edgar Perea es el más grande.
De todos, sí. No,
pero el mejor narrador de esos deportes es Napoleón.
Muy bien. Diego, de los que están afuera, Cali con 23 noveno, Bucaramanga con 23 está empatando décimo, Millonarios con 22 11, Águilas con 22 12, Llaneros con 21 13 y Medellín con 20 14 y tres partidos por disputar. ¿Cuál tiene más chance?
De los que están afuera, Medellín.
Medellín porque juega los tres de local, claro. Que dos no van a ser en el Atanasio,
no, y los
por
rivales,
tema de conciertos, ¿no?
Los rivales.
Pero Medellín, esos rivales, mire, Medellín ayer
debería superarlos,
claro,
aunque
vivió
yo
un momento
fútbol,
complicado.
Diego.
Le echaron el jugador como a los 10, 15 minutos, jugó con 10 casi Ortiz. Todo el partido con la roja de José Ortiz y ganó.
Sí, ganó y aguantó, sufrió, claro, sufrió.
A Medellín,
porque con uno menos tenía que
a
sufrir.
A Medellín lo venimos eliminando. Y me cuento hace mucha fecha, César.
A Ortiz lo echaron al minuto 37.
Yo no firmaría que Medellín le vaya a ganar a Águilas Doradas, así pues, como le va a ganar a Chico. Que
no,
creo
por
que
eso
le va a ganar.
Por eso dice uno que en el papel debería superarlos. Yo lo que, pues por los nombres, pero...
A Chico
yo,
no le ganó ni Millonario ni Nacional.
Desde
no,
pero el allá, fútbol, es, la verdad lo veo muy fregado. Enredado a este Medellín.
¿Cómo lo ve Campo?
No, yo les dije, yo creo que Santa Fe entra...
Es que Santa Fe está dentro del campo. Hoy.
No, se mantiene.
Se mantiene. Sí. Después del resultado este, que para mí este partido es el que le va a terminar de abrir la puerta. Porque
ya,
está empatando Bucaramanga. Con el empate de Bucaramanga sale Santa Fe. Tiene mejor diferencia de gol Bucaramanga.
Sí, tiene 9.
Entonces, en este empate parcial,
es
Santa Fe está por fuera.
Tiene que perder, tiene que ganar.
Sí. Clave y, ganar. Y sabe que yo tenía el Deportivo Cali, pero... Yo no había caído en cuenta de los dos rivales que tiene el Cali. Esos dos rivales sí son muy difíciles.
El América
y el Tolima.
El Tolima.
Sí. Ahora, Millonarios, tiene a Tolima y Alianza. ¿Qué piensa Steven de Millonarios?
No, lo veo muy enredado. Un acto de fe. Pero la verdad es que otros tienen mejores...
alternativas.
Mejor fixtures y mejor chance de clasificar.
Y que están jugando mejor es que Millonarios se pegó una caída terrible con
Millonario
su nivel.
Está jugando muy mal.
Hace dos fechas lo metía... Pero hoy la veo muy complicada, casi imposible.
Liche, ¿cómo ve a Millonarios?
Sí, para
la veo
mí...
concentrada en otro mundo.
Además es para uno de los pocos equipos que no puede llegar a 29.
No, es que para mí se cayó en el fútbol, está jugando terriblemente mal. Yo no creo que le alcance por el calendario que tienen los demás equipos.
Muy bien, y Águilas...
Millonarios para clasificar tiene que el octavo, que en ese caso sería Millonarios, ganar los dos partidos porque le daría 28.
Y esperar.
Si gana uno y empata uno, está eliminado.
Sí, no le sirve. Tiene que ganar los dos partidos.
Está jugando sobre su Bucaramanga.
Está atacando, ¿no? Está jugando el territorio independiente de Medellín. ¿Qué pasa en el partido, Santiago?
Sí, señor. Minuto 22. Como lo decíamos, Bucaramanga ataca, pero en el último pase, en el último... Ahí a profundidad para Brandon Caicedo está fallando mucho. Y sobre todo Emerson Batalla, muy participativo, que está jugando muy bien.
Punch, bueno, muchos dirían, le falta punch.
Le falta Luciano. Claro que Luciano no había vuelto a hacer goles, se le perdió el arco.
Sí, de acuerdo.
Pero genera...
Es un jugador peligroso.
Muy peligroso en el área, por lo menos para que Caicedo pudiera. Bueno, sí.
Bueno, ¿ustedes vieron la última jugada en el clásico Boca-River? ¿Es penalti o no es penalti?
Es penalti.
Vamos a verla. Es una jugada del minuto 90. Hay un empujón, unos dicen que empujoncito, otros que no fue nada. Es esta
donde
jugada
está disputando la pelota,
donde
nada,
el River reclama penalti. Diego, ¿fue penalti o no fue penalti?
Pues yo la vi ayer en movimiento normal.
Sí.
Sí, es que la repetición
es... Lo que pasa es que no la podemos poner
no,
en
no,
movimiento.
Yo le entiendo, pero es que la cámara lenta a mí me está sacando de lo que es la realidad de los partidos.
Pero,
y más cuando
Diego,
los árbitros...
Por ejemplo, está bien ver las dos.
Por ejemplo, ayer Roldán,
según
en la jugada de Ángel...
Estuvo perfecto Ángel, que la viera lenta.
La vio lenta y la vio en cámara normal,
César,
y por eso repetía la cámara normal.
Cuando Roldán va, él ya había visto la jugada a un metro.
Sí.
No se dejó influenciar por el llamado del VAR.
No, pero la tuvo que ver muchas veces. Para estar
mire,
la vio varias veces.
Porque es que cuando al VAR lo llama a uno es para que cambie su decisión.
No necesariamente.
Pero
no,
casi siempre, César.
Sí, casi siempre.
Si, no,
sí,
si no. Entonces está de acuerdo con la decisión del central, ¿para qué lo llama? No lo llama, César.
Para mí,
simplemente, para mí, la cámara lenta distorsiona y para mí las dos jugadas de ayer las manejó bien Roldán.
Yo también creo que eran amarillas.
Porque está a un metro de la jugada, entonces en velocidad normal, ¿cómo le corrijo yo a un árbitro? Para mí está así porque el jugador no pelea, no disputa la pelota, le pega un empujón
clarísimo. Liche, que se nos acabó el tiempo. Para Liche fue
penalti, sí, era penalti.
Era penalti.
No disputa la pelota, va, déjala al jugador.
Lo empuja, sí. Para Steven.
Sí, lo empuja.
Va a cambiar. Sí. Dije al medida que no, sí.
Sí, es empujón. Ya. Ahora, que es un empujón chiquito, sí es chiquito, pero lo desequilibra.
¿Le puedo contar dos cortas del Negro Perea para despedirnos así con...?
Despidámonos, pero en 30 segundos, Campo.
Una, un día le presenté una novia, me la estaba enamorando de frente, le dije, Edgar, ¿qué? Me dijo, te descuidas y te la quito. me fui con ella, no se la dejé. Y la otra, toda la vida lo molesté con las prendas que él usaba. Y al final de todo, la persona que estaba con él al final me dio un regalito. Me dijo, tómate, lo tenía guardado y no le dio tiempo de dártelo. Y me regaló un reloj de oro que usaba.
¡Epa! ¿Y todavía lo tiene, Campo?
Sí, claro, lo conservo. Nunca me lo he puesto.
No se lo ponga porque
se lo
roba.
No, nunca me lo he puesto, pero lo conservo, claro. Sí, claro.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Rápidamente, ¿qué pasa en el partido de Medellín?
Sí, señor, minuto 25 y Bucaramanga sigue atacando, buscando el primer gol y el gol que lo acerque a los 8.
Muy bien, a todos gracias. Nos vemos mañana. Chao.